Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad, gracias Señor por tu amor, por tu gracia, por tu poder, Señor, en medio de nosotros. Esta mañana rendimos nuestro corazón, rendimos nuestras vidas, rendimos lo que tenemos, lo que somos delante de ti en esta hora, Señor. Decidimos, Señor, entrar en tu presencia para recibir todo lo que tú has planeado darnos, Señor, en esta hora. Creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, creemos en que tú estás transformando la iglesia, transformando nuestras vidas, transformando nuestros hogares, Señor, nuestros matrimonios, nuestras familias. Gracias te damos por tu mano poderosa, tu mano real en cada uno de nosotros en este día, Padre. En el nombre de Jesús esta mañana, gracias por la santificación que tú estás provocando en la iglesia en esta temporada, para poder ver un avivamiento en medio de este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, habla a nuestros corazones en este día. En el nombre de Jesús oramos. Repite después de mí, dígale: Espíritu Santo, habla a mi corazón, cambia mi vida, y yo declaro que mi vida, mi mente, mis pensamientos y mi accionar va a ser transformado a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo dispongo mi mente y mi corazón para recibir todo lo que Dios tiene para mi vida en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. ¿Por qué no le damos aplauso al Señor? Fuerte, fuerte, fuerte. Honrémosle al Señor en esta mañana. Aleluya. Ok. Bueno, en verdad siempre es un privilegio y un honor estar compartiendo la palabra, y le doy gracias a Dios que mi pastor se arriesga a confiarnos el púlpito muchas veces, pero sobre todo creo que es un privilegio siempre servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y es un honor. La semana anterior el pastor puso un tema muy importante, muy relevante para la iglesia, y era: ¿qué estás escondiendo en tu carpa? Y creo que es importante que nosotros meditemos en esa palabra con el propósito de que haya transformación en nuestras vidas, transformación en nuestro corazón, transformación en nuestras casas, transformación en nuestras células, transformación en nuestra iglesia, con el propósito de que haya santidad en nuestras vidas. Porque santidad es una plataforma a la cual uno puede subir con autoridad y ver cosas sucediendo en nuestras vidas. Y es importante entender que sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Y a través de la obra de Jesucristo nosotros podemos alcanzar santidad total. Pero es importante dar continuidad a eso. Yo quiero hablar, simple, el título está: un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Si estamos hablando de santidad, debemos hablar de lo que en realidad provoca santidad, y es eso, un arrepentimiento. Quiero empezar diciendo: la vida cristiana es un camino constante de arrepentimiento. La vida cristiana es un camino constante de reconocer nuestros errores y arrepentirnos de ellos, de constantemente ir delante de la presencia de Dios y: Señor, sí me jalé en esto este día, Señor, perdóname, límpiame. Pero debemos entender qué significa arrepentimiento. Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia. Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente, cambio de mentalidad, que implica un cambio profundo y una transformación. Entonces, el arrepentimiento en realidad es una transformación de nuestra manera de pensar, de nuestros pensamientos, de cómo antes nosotros pensábamos sobre lo que es la familia, ahora pensamos conforme a la palabra de Dios sobre la familia. Lo que pensamos sobre cómo dirigir nuestra economía, pensamos conforme a la palabra de Dios de cómo dirigir nuestra economía. Entonces es una transformación. Arrepentimiento es una metanoia y una transformación de nuestra manera de pensar. Y esta mañana yo quiero poner algunos principios en el corazón de cada uno de nosotros. Y vamos a ir a Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Pongamos algunos principios de lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí en este pasaje, dice: pues todos, diga conmigo todos, todos nos incluye a todos, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, su gracia, diga conmigo gracia, Me encanta entender esto. Dice, sin embargo, su gracia. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y es que, número uno, debemos entender que todos hemos pecado. Y el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y absolutamente todos nosotros hemos pecado. Y esto nos ha apartado de la gloria de Dios, del privilegio de estar en su presencia. Sin embargo, dice el versículo, y eso me encanta. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Es decir, que debemos entender que el arrepentimiento es reconocer nuestros pecados y creer en el Señor, en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz y recibir esa restauración. Recibir esa restauración de una relación que habíamos perdido por causa del pecado. Todos nosotros hemos pecado, pero el arrepentimiento nos acerca al Señor. Entonces yo entiendo esto, que la salvación comienza con un arrepentimiento en el corazón, pero continúa con una transformación en la mente. La salvación comienza con un arrepentimiento en el corazón, pero continúa con una transformación en tu mente. Estamos constantemente creciendo, avanzando, tomando posesión de lo que nos corresponde, aún a través del arrepentimiento, ¿ok? Ahora, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Es clarísima la palabra de Dios aquí. Los que encubren sus pecados. Por eso es importante reconocer que muchas veces encontramos ciertos límites en nuestras vidas por causa del pecado oculto que ha estado en nuestro corazón, por tener cosas escondidas en la carpa. Pero hoy quiere Dios confrontarnos de una manera especial con el propósito de exponerlos, no de esconderlos. Es tiempo de exponer nuestro corazón delante de Dios para hallar prosperidad en nuestra alma, prosperidad en nuestras casas, prosperidad en nuestra salud, prosperidad en nuestra economía. Cuando exponemos nosotros nuestro corazón delante del Señor de la manera correcta, esto provoca un cambio en nuestras vidas. No cuando escondemos nuestro corazón, no cuando escondemos nuestro pecado. Eso es peligroso. Cualquier edad que tú tengas, es importante que entendamos que nosotros debemos exponerlos delante del Señor. Dice que debemos nosotros reconocer nuestros pecados, y dice confesar y abandonar. A través de la confesión y también a través de la acción. Cuando confesamos nuestros pecados delante del Señor, Dios va a decirte que tomes decisiones. Dios va a hablarte para que tal vez te apartes de personas, te apartes de ciertas situaciones. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, también Dios va a darnos el accionar, apartarnos de ciertas situaciones que nos están acercando a pecar en mentira, en engaño, en odio, en ira, en desorden sexual. Es importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere decirnos. Tal vez son algunos vicios. Cuando nosotros exponemos nuestro pecado, cuando nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, hallamos misericordia. Entonces yo entiendo que el arrepentimiento no solo es pedir perdón, sino cambiar de dirección. El arrepentimiento no solo es pedir perdón, es cambio de dirección. Y Dios quiere provocar eso en nuestras vidas. Ahora, Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, versículo 19 dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados, para que sus pecados sean borrados. Yo entiendo aquí que es importante que nosotros arrepintamos nuestros pecados y nos volvamos a Dios. Es decir, solos, iglesia, solos no podemos cambiarnos. Solos nosotros hemos intentado cambiarnos y no hemos llegado muy lejos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas al Señor? A esa altura del año, ¿cuántos han roto las promesas que hicieron al inicio de año? No, yo te prometo, Señor, este año me leo la Biblia todos los días. ¿Cuántos han dejado de hacerlo? No levante la mano. Señor, yo te prometo este año que voy a tratar mejor a mis hijos, a mi pareja, en mi casa. ¿Cuántos ya hemos tenido roces en los hogares? No, te prometo, Señor, mi fidelidad este es el año. Y muchas cosas. No, te prometo ir al gimnasio, comer bien. Ahí sí, todavía con los triglicéridos volando. Y nos pasan muchas cosas. Y hemos roto nuestras promesas. Porque solos no podemos cambiarnos. Necesitamos de Dios para poder cambiarnos. La Biblia dice en Proverbios 3:6, dice: fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y es Él que empieza a cambiarte. Es Él el que empieza a corregirte tu manera de hablar. Es Él el que empieza a corregirte tu manera de actuar delante de todo tu entorno, de tu familia, de la gente que amas. Es Él. Entonces permite que Él te ayude en este arrepentimiento verdadero. Porque el verdadero arrepentimiento te acerca a Dios, no te aleja de Él. El verdadero arrepentimiento te acerca al Señor, a su presencia. No es que te aleja de Él. Si es que tú estás alejándote de Él, es que estás simplemente con un remordimiento. Con un remordimiento, ok. Mateo capítulo 3 versículo 8. Estoy poniendo algunos principios en tu corazón sobre un verdadero arrepentimiento. Mateo 3 versículo 8. Vamos a leer todos juntos lo que está en pantalla. Vamos a leerlo fuerte. 1, 2 y 3. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Qué versículo más importante. Y eso está el Señor diciendo: demuestren en su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Un verdadero arrepentimiento es notorio. Se nota cuando hay un cambio de mentalidad. Se nota cuando hay una transformación de tus pensamientos. Se nota cuando hay un cambio en tu vida. Entonces puedo decir que un verdadero arrepentimiento se demuestra más por tus acciones que por tus palabras. Un verdadero arrepentimiento en tu casa va a demostrarse más por tus acciones que por tus palabras. Un verdadero arrepentimiento en tu trabajo va a demostrarse más por tus acciones que por tus palabras. No importa si vienes a la iglesia, no importa si escuchas muchas palabras, no importa si pasas escuchando música cristiana, pero si no hay una metanoia en tu mente, no hay un cambio en tu vida, no hay un verdadero arrepentimiento. Y esto es importante entender, a pesar de que muchas veces fallamos. Ahora, es importante que nosotros podamos entender también que Dios no es un Dios condenador. Amén. Dios no es un Dios que vino a condenarte. No es que vino así condenadote este. No, no vino a no está con un rayo ahí esperando que a ver que peque. A ver que peque, a ver yo le voy a ¡pah! Dios no es así. Me explico, Dios no es así. Hablaba con un joven esta semana que tocó mi corazón lo que me decía. Porque me decía: pastor, yo es que, y a mí me da miedo abrir la Biblia. ¿Cómo es eso? ¿Por qué te da miedo? Es que cada historia que leo da es de terror. Desde castigo. Y dije: tú estás simplemente leyendo de una manera equivocada, entendiendo que Dios, y debes entender que Dios no es un Dios que condena. Dios no es un Dios que ha venido a ponerte maldiciones. Él no ha venido a coger y lanzarte un rayo. Y para qué, y bien hecho por haber pecado. Porque yo te vi que estuviste en pornografía. Yo te vi que estabas masturbándote allá. Yo te vi que estabas mintiendo y engañando. ¡Pah! Bien hecho. Dios no es así. Dios no es así. Mira lo que dice Juan capítulo 3 versículo 17. Juan capítulo 3 versículo 17. Vamos a leer todos juntos este versículo también. 1, 2 y 3. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen un Dios que vino a salvarnos? Él no vino a condenarte, iglesia. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, entiendes quién es Dios en tu vida. Y de la manera que tú entiendas al Señor, vas a poder acercarte al Señor en esta hora. Y esto es importante entender, que nosotros podamos acercarnos con libertad delante del Señor, reconociendo nuestros pecados, porque lamentablemente a veces nosotros tenemos una imagen equivocada de Dios y por eso no nos acercamos delante de su presencia. Y pensando en qué ejemplo podría buscar para que podamos nosotros ver lo que en realidad Dios es, pensaba en el ejemplo que por lo menos a mí me representa, y es la vida de Pedro. Es la vida de Pedro. Y usted sabe la historia, usted puede leerlo tranquilamente en Juan capítulo 18 en adelante, la historia de Pedro, cuando está en el momento más importante en esta hora. Tal vez me ayudan con el piano, por favor. Estaba en el momento más especial, cuando ya Pedro, él tuvo, Pedro, usted sabe cómo es Pedro, ¿no es cierto? Pedro. Eso sí saben, ¿no, iglesia? Pecadores estos de ahí. Okay, y está Pedro ahí. Y usted conoce, Pedro, yo me imagino que en el colegio era el que tenía el balón de la pelota. Y él escogía, tú aquí, tú allá, tú. Pero ¿por qué no? Porque yo digo, Pedro. Yo creo que él resolvía las cosas así a la brava. ¿Qué me quedas viendo, a ver? Con compañeros de ahí. ¿Qué quieres? ¿Qué me ves? ¿Cuántos son? Y que los compañeros decían, aguanta, Pedro, tranquilo. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Y le tenían ahí esperando a Pedro. Yo creo que Pedro siempre era sanguíneo, ¿no? Donde explotaba y le decía las cosas. Y era el que quería traer justicia también en muchas áreas. Pedro estaba ahí, siempre fue así. Tal vez Pedro tenía que haber sido ecuatoriano. Porque es como usted y como yo. Pedro en el tráfico tal vez era de los que se metía ahí y era, reclamaba en vez de pedir perdón. No, tu culpa, por lento. No sé, yo me imagino a Pedro así, muy, muy reactivo, queriendo tener las respuestas. Que estaba en clase de universidad y él, yo maestro, estaba en la clase donde se dio cuenta que no pidió el deber que nos mandó ayer. De encamador, cargoso, peleón, como usted y como yo. Ese era Pedro. Y tal vez esa actitud les llevaba tal vez a cometer muchos errores. Pero tuvo el día del encuentro con Jesús. Y claro, en ese encuentro, Pedro, yo creo que le ofreció absolutamente fidelidad hasta la muerte. Señor, yo contigo. Tú sabes, cuenta conmigo, Señor. Estamos juntos. Vamos, Jesús. Yo creo que él estaba ahí diciendo, bueno, vamos a estar juntos y diciéndole, Señor, no te vas a arrepentir de haberme elegido. No te vas a arrepentir de haberme escogido. Yo soy Pedro. ¿Me explico? Y estaba ahí, sin embargo, llega a los últimos momentos de Jesús. Y están en la última cena y Jesús habla de que él va a morir. Y Pedro, yo me imagino que le apartó a Jesús. Jesús, no. O sea, no, Señor, yo quiero dirigirme a ti. Me hiciste Pedro, tú sabes que me pusiste aquí como la roca, como alguien que va a poder direccionar muchas cosas. Y yo te digo, Jesús, no va así. Y Jesús le dice, tú me vas a negar. ¿Yo negarte? No, Señor, si yo te dije, voy a estar contigo hasta la muerte. ¿Yo negarte? No, sí, Pedro, me vas a negar. Es más, tres veces antes que cante el gallo me vas a negar. No, Señor. Y en fin, usted sabe la historia. Jesús es apresado. Y es más, mientras es apresado en Getsemaní, Pedro saca la espada y corta la oreja de Malco. Como diciendo Pedro a Jesús, te ves, yo te dije, Señor, yo estar aquí defendiéndote hasta el último. Y Jesús, Pedro. Tengo que arreglar las cosas que haces. Y es que así somos. A veces somos impetuosos y nos jalamos. Y cometemos muchos errores. Y Jesús está ahí arreglando nuestros errores. Y así avanza Pedro. Y sigue a Jesús y él empieza a seguir a Jesús. Y esto se pone interesante porque va allá y de repente entra siguiendo a Jesús a un lugar donde él podía mirarle a Jesús qué es lo que sucedía, pero estaba en el lugar correcto. Y dice que había una fogata, estaba ahí una fogata, y esta fogata, la gente calentándose ahí en esta fogata, y Pedro también en el frío calentándose en una fogata equivocada. Y le dice, no, yo te conozco. Y yo te conozco, tú eres de los discípulos de Jesús que está siendo condenado. No, yo no soy. Y empieza a negarle, y empieza a rechazarle, y empieza a fallarle. Y en fin, viene la tercera vez, segunda vez, no, yo no soy. yo no le conozco. Viene la tercera vez, no, yo tampoco le conozco. Y de repente en esa tercera vez, cuando está ahí calentándose en esta fogata, le dice, no, yo no conozco ahí. Kikiriki. Y dice en Lucas que ese momento Jesús clavó la mirada con Pedro y se encuentran en esa mirada. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. No sé, pero me imagino que se le heló el alma. Porque en el momento más importante de mi Señor Jesús le fallé. Pequé contra Él. Le negué. En el momento más crucial del Señor le rechacé y le abandoné y le dejé solo. Como usted y como yo. Sin embargo, esa mirada de Jesús no fue condenatoria. Y estaba ahí Pedro. Y lo que decide Pedro es apartarse. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros nos sentimos condenados o cuando nos sentimos que hemos fallado al Señor. Y eso es lo que hoy yo que esta mañana quiero que te confrontes contigo mismo, porque le hemos fallado al Señor. Eso es muy real. Todos hemos pecado. Pero ¿qué estás haciendo con esa sensación? ¿Qué estás haciendo con esa motivación? ¿Qué estás haciendo con ese sentimiento por dentro? Tal vez como Pedro te estás apartando. Y en fin, tú ves la historia y de repente dice Pedro, me voy a pescar. Me voy a pescar. Y vuelve al lugar del donde Dios mismo le sacó. Me voy a pescar y empieza a regresar a ese lugar. Yo creo que Pedro estaba diciendo, es que me siento tan mal que voy a volver a hacer lo que sabía hacer antes, donde me sentía seguro, porque le fallé a Jesús, le fallé a mi Salvador. Claro, yo no soy Judas, yo no voy a ahorcarme. Y es que Judas, a pesar de que se equivocó, fue a la fuente equivocada, fue a la religión, y la religión, iglesia, mata. Y no es la religión la solución. Cuando tú vayas a buscar un verdadero arrepentimiento, no vayas a buscar en la religión, ven a buscar a Jesús. Ven a buscar de tu Salvador. Sin embargo, Pedro tampoco buscaba, se apartó. Lo que en sí estaba haciendo Pedro era escondiéndose. Estaba escondiéndose en algo que era muy conocido. Y eso es lo que pasa a veces con nosotros, que cuando tenemos errores en nuestras vidas, nos escondemos. Cuando tenemos fallas en nuestras vidas, nos escondemos. Porque, Señor, te prometí esforzarme, ya no caer en pornografía. Señor, y de repente vuelves a caer. Y lo que sucede después es que te empiezas a latigar tú mismo. Señor, voy a quitar la televisión de aquí. Y dices luego, no, Señor, creo que no soy digno de ni siquiera abrir una célula. No soy digno de cumplir mi llamado. Y es que cuando cometes esos errores y sigues tratando mal, tal vez a tus hijos, a tu pareja, tú empiezas a apartarte y algunos a esconderse en ciertas actividades que no son pecado. Simplemente quieres ir a pescar, quieres ir y te refugias en el estudio y quieres un título tras otros títulos. Quieres ir y te refugias tal vez en tus actividades de trabajo y estás más horas de trabajo simplemente porque quieres esconderte del propósito de Dios. Porque no has resuelto y no ha habido un verdadero arrepentimiento y no has entendido lo que implica eso de una transformación en tu mente. Como Pedro, y empieza a esconderse. Tal vez tú como madres inclusive empiezan a esconderse en su propia maternidad. Y no es que sea malo, por supuesto que lo es, pero empiezas tú con una motivación de apartarte de tu propósito. Cuando Dios te está diciendo, simplemente ven, pongámonos a cuentas, no vine a condenarte, vine a salvarte. Y es que Pedro empieza a esconderse, pero iglesia, les tengo una noticia, Dios es un Dios que va a buscar a los que se están escondiendo. Y estás ahí como, yo me voy a esconder, Señor. Y Dios te dice, hey, ¿quieres esconderte? No importa, ve, escóndete. Te recuerdo que yo encontré la moneda perdida. Te recuerdo que yo encontré la oveja perdida. Te recuerdo que fui atrás de ese hijo pródigo que estaba perdido. Y voy a ir atrás de ti, donde quiera que te escondas, donde quiera que tú estés. Ese es Jesús trayendo reconciliación a nuestras vidas. Y eso es lo que hace Y Pedro dice que pasó la noche y no pescó nada. Y es que es lo que pasa cuando nosotros nos refugiamos o nos escondemos en otras actividades. No va a pasar nada. Vas a seguir con ese mismo vacío, vas a seguir con esa misma carga. Pero Jesús está atrás de ti. Y a la mañana siguiente Jesús va a la playa y recrea el momento más conocido para Pedro. Pedro en la pesca, intentando pescar. Y Jesús grita: ¡Hey, muchachos! ¡Hey, chicos! ¡Sí, tú, ve! Algo así debe haber sido. Le dices: ¡Chicos! ¿Pescaron algo? Y ellos: ¡No, no hemos pescado nada! ¡Nada! Nada. Prueben a la derecha. Y viene otra pesca milagrosa. Y Pedro conecta y dice: No, ese es mi Salvador. Que te vuelve al punto donde te capturó. Donde te regresa ese momento especial y de la misma manera te recrea, pone todo alrededor, los colores, el aroma, las palabras alrededor que sean conocidas para ti, porque Dios no vino a condenarte, vino a salvarte y a rescatarte de ese lugar y poderte poner otra vez en el propósito que Él tiene para tu vida. Solo tienes que acercarte. Entonces Pedro coge, dice que puso sus vestiduras, se lanzó al mar, salió de esa barca y fue delante de Jesús. Y Jesús estaba ahí esperándole ahora con una nueva fogata, estaba ahí Jesús haciendo esta fogata. Dice que tenía ya un pescado listo con pan, o sea, ceviche ahí, un brunch de ceviche. Le dice: Pedro, ve, desayunemos. Desayunemos, Pedro. Pero Pedro dice: No, pero yo me imagino que por dentro decía: Ah, Señor, no estoy bien, no estoy listo para ir a desayunar. Y es que tú debes entender que para la costumbre judía, cuando alguien te invita a comer, cuando alguien te invita a la mesa, lo que te está diciendo es que quiero tener intimidad contigo. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo: Ven, quiero que tengas intimidad conmigo. Yo sé que te equivocaste. Pero Pedro por dentro decía: No, Señor, es que te negué en el momento más especial y tú haces una fogata. ¿Sabes lo que me hace recordar de la fogata? El momento que te fallé en esa otra fogata. Y es que Jesús es increíble, y es que Él te lleva a esos momentos de mayor fracaso para restaurarte y que eso provoque los momentos de mayor gracia sobre ti. Ese es Jesús, que provoca los fracasos más grandes de tu vida y los convierte en las victorias más grandes de tu vida. Que tus errores más grandes que tú tuviste ahí, Jesús los toma y se convierte en los mejores testimonios para otras personas. Porque en verdad, reconocer nuestros errores y nuestras cicatrices en la vida, esos son nuestros más grandes testimonios. Entonces, iglesia, no escondas tus cicatrices. Expon tus cicatrices de tal manera que tú puedas contar a los demás: Mira esta cicatriz es de donde Jesús me sacó. Mira esta cicatriz es cuando Dios me rescató de la orfandad, del dolor. Para poder decir y empatar con los demás, decirte: sí, me pasó, te entiendo también. Esta cicatriz está aquí sana porque Jesús fue a rescatarme del desorden sexual. Jesús fue a rescatarme del odio y del rencor. Jesús fue a sacarme de la orfandad. Yo sé lo que es estar. Mira, muchas cicatrices que tenemos. Jesús no escondió sus cicatrices. Le dijo a Tomás: Ven, Tomás, topa los huecos en las manos, en los pies, y ven, aquí está mi costado. Yo te entiendo en tu dolor. Son cicatrices sanadas de nuestras vidas. Y eso es lo que estaba ahí conectando con Pedro. Y luego le dice: Ven, desayunemos. Y se acerca. Y viene este momento especial donde estamos en la brasa, donde está todo ese momento donde Pedro dice: no, es que primero tengo que arreglar las cosas para sentarme a la mesa contigo. Y no es así. No tienes que arreglar las cosas para poder entrar en el propósito de Dios. De hecho, tienes que sentarte en la mesa para que puedas arreglar las cosas. Y eso es lo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Dice: gracias por este pan de cada día, por nuestro pan de cada día. Y luego dice: y perdona nuestras ofensas. Lo que Jesús está diciendo es: hey, ven, yo sé que estás con las manos sucias, pero ven, aquí está el pan, aquí está este jugo, aquí está este alimento para ti. Ven, yo sé que te equivocaste, pero no necesito que entres perfecto, quiero que entres simplemente honesto a mi presencia. Y te sientas en la mesa. Iglesia, es que el Señor nos está mostrando en este tiempo que ya no debemos ir a rechazar lo que el banquete que Dios tiene para nosotros. Él tiene un gran banquete para cada uno de nosotros. Y que calles esas voces de culpabilidad, calles esas voces de engaño, a través de acercarte al Señor y simplemente puedas tener una metanoia, un cambio de pensamiento de quién es Dios en tu vida. Cometemos errores, miles de errores, y yo a la cabeza. Cometemos pecados, muchos de ellos. La pregunta es si te estás acercando, a pesar de eso, a la mesa. Acércate a la mesa, acércate al Señor. Y me encanta esta escena cuando está ahí y acepta Pedro y se acerca a la fogata y empieza a comer. Y Jesús le queda mirando a los ojos y le dice: Simón, hijo de Juan. No le dijo Pedro, le dice: Simón, hijo de Juan. Uf. Es que a veces pensamos que a la mesa solamente van los Pedros, los valientes, los firmes, los fuertes, los aguerridos, los que están listos para alcanzar las naciones, los que están listos para traer salvación a todo lado. Esos son los dignos de ir a la mesa. Pero Jesús le dice: Simón. ¿Qué significa Simón? Significa junco, inestable, volátil, imperfecto. Muchas veces pensé que a esa mesa tenía que ir en perfección. Pensé que tenía que ir un Dani Serrano perfecto. Pero entendí que a esa mesa puede ir Dani, hijo de Fabián, el que comete muchos errores, el que sigue fallando, el inestable en algunas áreas. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Que tú puedas acercarte con confianza para que Él sea restaurando tu vida. Pongámonos de pie, por favor. Y con tus ojos cerrados, simplemente ahí con todo tu corazón, escuches la voz de Jesús que te dice: ven. Ven a la mesa. Ven. Ven con un corazón contrito y humillado, que yo nunca lo voy a rechazar. Sé que has fallado, sé que has pecado, pero ven. Pongámonos a cuentas. Yo no voy a rechazarte. Yo quiero nuevamente enfocarte en el llamado que tengo para ti. Ese pecado, esos errores te han apartado de mi presencia, te han apartado del propósito. Aunque vengas a la iglesia, aunque cantes canciones, pero te has sentido apartado de mí. Y Jesús está diciendo: ven, 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 Rodrigo, ven, Fernando, ven, Gabriela, ven, 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 Inés, ven a la mesa. pongámonos a cuentas. Isaías dice: ven, acércate y pongámonos a cuentas. Yo voy a cambiar tu corazón, que aunque esté rojo como la grana, voy a poner un corazón más blanco que la nieve en ti. Eso es un verdadero arrepentimiento. Acércate al Señor. Si eres tú, simplemente levanta tus manos en señal de decirle: Señor, aquí estoy, toca mi vida, toca mi corazón, te necesito, muéstrate, Señor, en el nombre de Jesús. Solo levanta tus manos y acércate al Padre en este día. Levanta tus manos ahí. Y recibe su gracia. Recibe su perdón. Pedro, hijo de Juan. Simón, hijo de Juan. Solo levanta tus manos ahí donde estás. Y dile: aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón, con todos los errores que tengo. Decido simplemente arrepentirme de todos mis pecados. ¿Y por qué no tomas estos siguientes segundos para acercarte al Señor? Acercarte al Señor en este día. Gracias, Señor. Él no te condena. Él te abraza. Él te abraza esta mañana.
Sabe que te has equivocado, pero puedes acercarte con confianza y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, entiendo que solo no puedo, ayúdame, Señor, muéstrate en mi vida, toca mi corazón, cámbiame. No quiero huir de tu presencia, quiero correr a tu presencia en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. No importa si hoy las lágrimas corren por tus mejillas. Simplemente sé libre en este día. Y entiende que Él vino a rescatarte de ese lugar. Y luego recibe propósito nuevamente Pedro. Y le dice: Pedro, regresa al propósito, regresa, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Hoy Dios te está restaurando en la medida que tú muestras un corazón verdaderamente arrepentido delante de su presencia. Él nuevamente restaura el propósito, el llamado que tú tienes. Gracias, Señor. No, Dios no te ha descalificado. Dios no te ha descalificado, iglesia. Él no te ha apartado. Él te ha escogido. Y Él te ha puesto en esos caminos hoy día, para que nuevamente puedas tomar tu llamado y tu plan, y el plan divino que aún sigue vigente para ti, para cumplir tus sueños, para cumplir los sueños de Dios en tu vida en esta hora. Gracias, Señor. Te amamos, te honramos, te exaltamos en este día. Ahora levante sus manos bien en alto en esta hora y dígale: Señor, corro a ti. Hoy corro a tu presencia. Hoy corro a tus brazos. Hoy corro a tus pies. Hoy corro a ti, Señor, en este día. Me arrepiento de mis pecados. Límpiame, lávame. Que tu perfecto amor eche fuera todo temor de nuestras vidas. Que ese amor cubra multitud de faltas en este día. Que ese amor restaure nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. La puerta está abierta, iglesia. La habitación del Señor está abierta. Ve a Él, ve a Él, ve a Él. Ve a sus brazos, ve a su gracia, ve a su amor, ve a su paz. Toma lo que Él tiene para ti en este día. Toma, cómpralo sin precio. Tómalo y hazlo tuyo. Toma ese perdón en el nombre de Jesús. Di conmigo: yo declaro que soy perdonado. y estoy lavado con la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén y amén. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, que tú no nos rechazas, tú nos alcanzas. Gracias, Señor, que pones propósito en nuestras vidas. Te amamos, te entronamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdfe.net.